Bueno, bueno, aquí estamos, en un retraso récord, el nuestro de hoy, porque solo son unos 15 minutos tarde que pasan de nuestra hora habitual. Y tenemos una invitada que, desgraciadamente, tendrá que dejarnos, me parece que antes de que llegue la hora de despedir el programa. Así que vamos a exprimir al máximo, pondremos una canción para que podamos ajustar micros y estas cosas mientras suena. Y te recuerdo que estás en Contrabanda FM, El Peso de la Luz. Y nada, hasta ahora mismo. Este es Nat King Cole.
There was a boy, a very strange enchanted boy. They say he wandered very far, very far over land and sea. A little shy and sad of eye, but very wise was he. And then one day, a magic day, he passed my way. And while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me: the greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. Thing you'll ever learn is just to love and be loved in return.
Que ya estamos, que ya se acabó la canción. Bueno, pues presentamos aquí, tenemos el honor, el gusto de presentar a Yolanda, del apellido no me acuerdo, y lo voy a apuntar si encuentro el lápiz, porque hay que ir tomando nota. Yo aviso, ¿eh? Ajá. Yo soy el primero que cuando hago un programa tengo el papel, lápiz y voy apuntando cosas que dicen los invitados, cosas que se me ocurren. Ahí está, el lápiz. Qué invento más antiguo y más increíble, ¿no? El lápiz. A ver. Yolanda Rubio.
Sí.
Olé, me ha venido. La memoria es una cosa.
Rubio Yolanda. Lago.
Yolanda Rubio Lago. Así que yo te invito, hoy día 23, ¿no? 23 sí. De julio de Barcelona, en el 2013, la luna llena está todavía ahí. Y yo pienso que traigo a una cuentista. No, y entonces digo, esto sí que es un buen cuento, o sea, que ya estás en otra, que pues, ya has hecho otra revolución, ya has hecho otro progreso, otro cambio.
Bueno, más que un progreso, es una transformación. Uh-huh. o lo puedo considerar como una herramienta. Ahora me estoy definiendo y no me defino solo como narradora, sino me defino como... Me cuesta decirlo en voz alta, pero lo voy a decir. Me defino como terapeuta corporal holística.
¡Ole!
¡Ole, ole! ¡Ole, ole! Y también me defino como co-creadora de proyectos creativos. Uh-huh. Está en marcha uno con una mujer muy guapa, muy joven, muy fresca, que se llama Bárbara, uh-huh. que es ilustradora. Y estamos en contacto hace ya un tiempo. Y a partir de septiembre vamos a ponernos manos a la obra, a hacer un libro que trata la historia de un encuentro entre un hombre y una mujer.
Qué cosa más rara, ¿no? Sí, porque no, pero... parece que se encuentren, pero hay muy pocos que se encuentren de verdad, ¿eh? En esos encuentros entre hombre y mujer.
Primero, es como que se encuentran a sí mismos. Y a partir de ahí, se van al encuentro del otro.
O sea, se encuentran a sí mismos. El otro día hablábamos aquí de que es en la soledad donde empezamos a tomar cartas en el asunto, a darnos cuenta de cómo, de si nuestra soledad nos nutre o no nos nutre. Porque hay cosas que podemos hacer en soledad que no, que son piedras contra tu propio tejado. Y entonces, cuando uno se conoce a sí mismo o se encuentra a sí mismo, es cuando empieza a ser creativo con esa soledad, a disfrutarla, a merecer esa felicidad de estar solo. Quizá ese paso previo para que luego se encuentren afuera en una pareja, ¿no?
El otro día no sé dónde fue que se me aclaró algo muy 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 bueno, que era la diferencia entre soledad y aislamiento. Y claro, a veces cuando una pareja o una relación se acaba, porque se acaba, porque ya no nutre, y tiene un final, igual que a veces las flores se mueren y luego han puesto otra semilla. A veces uno lo ve como... Bueno, yo lo hablo en mí, ¿no? A veces yo lo he visto como que estoy sola y me siento aislada. Pero cuando he empezado a disfrutar de estar conmigo, entonces eso ya no es aislarse. Entonces eso ya es, creo yo y lo siento, que eso es estar contigo y disfrutar de estar contigo. Sí, y esto sí, es sí, una... Sí. Yo necesito el silencio.
Sí, totalmente.
Sí, si no, no puedo dar.
Estar contigo.
Si no, no
en realidad,
puedo.
Estar contigo no es estar solo, ¿no? Es como estar contigo.
Es que así te conoces, ¿no? Así empiezas bien. ¡Dios! ¡Y hay por aquí! ¿No?
Encantado de conocerte, ¿no?
Sí. Y sí. Y juegas contigo, ¿no? Porque si no, no hay tiempo.
Porque lo que no hagas solo, ¿cómo vas a esperar que por el hecho de que aparezca alguien, vas a hacerlo con alguien?
O que el otro sepa. ¿Qué es lo que tú quieres si aún...
Si aún no lo has descubierto tú.
O al menos tienes un poco identificada, porque a veces hay cosas que tú misma no puedes, ¿no? O tú mismo. Pero que sepas lo que necesitas en claro, ¿no? Y lo puedas comunicar. Va por ahí. Pero esto estoy contenta, porque aparte es una chica, Bárbara, que tiene su web. Ya tiene web, yo estoy en proceso.
Has dicho co-creadora de proyectos...
Creativos.
Hombre, eso es...
Casi. Eso es lo que tú haces.
Co-creadora, o sea, creadora por tira doble. Sí,
claro,
sí.
Porque una...
O triple, porque un proyecto también es una proyección, es una creación. O sea, es creadora. Muy
bueno,
bien.
Porque me gusta estar con gente, pero no siempre con la misma gente.
¿Tú cuándo naciste? ¿Verdad que somos del mismo...?
Sí, somos Géminis, sí. ¿Puedo contar cómo nos conocimos?
Claro.
Este es el cuento.
Vale.
Pues hace mucho, mucho, mucho tiempo, cuando el liceo no se había quemado, tenía el escenario antiguo y tenía, no sé cómo se llaman, porque...
Bambalinas.
Las bambalinas, todo antiguo, todo con grasa, cortinas, con mucho polvo, unas salas preciosas, antiguas, como este suelo de aquí, de Radio Contrabanda. Y había un señor que se llamaba Manolo... que aún me lo he visto. ¿Lo
sí.
has visto tú?
No.
Yo lo he visto alguna vez en el metro, por el paralelo. Ah. Está igual, está mayorcito, pero...
Pero tiene aquel andar.
Sí, 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 sí. No sé si ahora...
¿Te parece que ha dejado el caballo aparcado?
Sí, y no sé si ahora coge un poco o algo así.
Bueno, sí,
podría
no
ser
porque... No me extrañaría.
Está
sí,
mayorcito el Manolo. Pero este señor Manolo, yo no sé cómo salió, yo no sé, ahora no me acuerdo bien el contacto, pero este señor Manolo... Manolo era el que cogía a los figurantes. Figurantes.
Reclutaba a todo tipo de
personajes que se atrevían a salir a un escenario sin saber ni mu. Vale. Bueno, pero otra cosa súper bonita es la palabra figurantes. Que figura.
Claro.
¡Qué figura! Sí. ¡Que tiene figura!
Es como se dice, ¿no? El que viste y calza, el figura, la figura, sí, es como...
El que figura, el que se ve, el que aparenta, el que tiene una
El de la triste figura,
bueno,
el caballero de la triste figura, o sea, es como una figura que es una... Hay esto que se llama la etimología, no vamos a entrar ahora.
No vamos a entrar, pero me gusta mucho esta palabra, uh-huh. Figura, silueta, me viene verticalidad. Verticalidad total. Pues estaba el Manolo y estaba, yo no me acuerdo del señor, la obra del señor, pero había muchos, 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 muchos figurantes. Y entre ellos estabas tú. Y yo. Y tú, no sé con quién ibas. Ibas con dos amigos, con una pareja de amigos.
El David.
Y una chica muy guapa, la novia de...
La novia de David,
sí,
la Marta.
La Marta. Y tú estabas por ahí suelto. Y yo estaba cogida, yo tenía un novio, el José Manuel. Pero yo no quería salir de pareja con el José Manuel. Y yo entonces, no sé cómo...
Hicimos de pareja tú y yo. A mí se me borra la memoria de una manera que
hombre,
yo...
Es que para...
Yo soy feliz de la vida porque se me borran los detalles de tantas cosas.
Ah, pues es que yo me acuerdo porque para mí tú eras la pareja, eras mi pareja en el escenario.
Ah, vale,
¡claro!
Vale.
Porque yo lo tenía clarísimo que no quería que fuera mi pareja real. Y eras tú, fuiste tú. O sea, que fuimos de pareja. Entonces...
Hay que descubrir cuál era esa boda. Ay, esa boda, esa obra.
Se llama...
Pero ya descubriremos, porque Marta no hizo muchas.
Yo solo hice esa, ¿eh?
Ah.
Yo solo hice
pues
esa.
Fíjate que nos hemos ido viendo y encontrando.
Sí.
Y que han pasado, pues igual...
20. 20 o 18 o 17
sí, sí.
O yo qué
no,
sé.
No. Unos cuantos, porque
unos cuantos.
Yo tenía el Lailo... Y fue los principios de Lailo, porque me acuerdo que una vez salía yo de la ópera y tenía que ir a cerrar o buscar algo, y llegué y me encontré que unos socios habían rajado el suelo con unas sierras y venía de la ópera, o sea que yo estaba en esa época haciendo las dos cosas, sí, sí.
Sí, estaba bien ese, a mí me encantaba.
Era una locura.
A mí me encantaba.
¿Cómo sudabas?
Y lo que más me encantaba era el traje.
Los trajes que te daban.
La peluca, el maquillaje.
Uy, uy.
Y el traje ese con corsé, porque claro, esto de ser mujer, llevabas un corsé, entonces tenías así como sin nada, entonces veías todo...
Palabras de honor se llama, escote ese de palabras de honor.
Eso, y yo pensaba, no me podría llevar esto porque quedaban súper chulo con los tejanos.
Tancredi, ¿no era Tancredi? No.
No, no sé era qué, Robert, no sé qué, el director.
No, digo la ópera. Bueno, pero no nos perdamos en eso, que tenemos medio programa contigo solo, ¿no?
Vale, pero así nos conocimos. O sea, que tú fuimos figurantes pareja. Pareja figurante. Y en el escenario estaba lleno de parejas.
Y nunca ha habido nada entre nosotros. Ni
nunca.
Besos, ni tocamientos, nada.
Nada.
Y eso que el libido tenemos un rato, tanto tú como yo. Pero, mira... No va por ahí.
Yo me acuerdo que en aquella época nos dimos algún paseo por la noche, andando, hablando largo y tendido, pero no pasó nunca nada. Yo soy casta, Perdón.
Calla.
No, sí.
Bueno, vale.
Voy a definirlo. Puedo estar abierta, pero cuando hay algo que me interesa más de la persona, no me gusta mezclar. Si alguien va a ser una amistad, decanto por la amistad. Si va a ser una historieta, es una historieta. Entonces no me gusta ahí.
Vamos a la historieta esa de qué pasó con la etapa esta de narradora.
La etapa de narradora aún existe, pero no existe porque, por ejemplo, este proyecto que te estoy contando viene de ahí. Eso viene de otro proceso que hice con una chica que fue narrar desde. Estuvimos ahí como 4 o 5 meses en el centro cívico y nos reunía.
¿Dónde?
Trabajábamos.
¿En cuál?
En el Drasanas, pero no era contando a los demás, sino era un trabajo entre nosotras, qué queríamos realmente contar. No coger un cuento, que lo coges, pum pum, y lo sueltas, sino qué historia es la que realmente quieres contar, qué es la que te va a sanar. Y pasó una cosa muy bonita, porque al final yo conté un cuento que eres de una mujer, y ahora no me acuerdo el nombre, que ha hecho una película, vale, pero es una mujer india que vive en Estados Unidos y trata de la pérdida. Es una pareja que pierde un hijo. Y yo tenía mucho dolor con un aborto que hice. Y tenía mucho... Bueno, una cosa muy complicada que no se puede contar por aquí. Pero la cuestión es que al final yo cuento ese cuento desde el hombre y entiendo cómo el hombre siente dolor a perder un hijo por primera vez.
Entonces eso te sanó en ese trabajo. Vaya. Es que yo creo que esa es la función primera de las narraciones y de las tradiciones orales. No era para entretener.
Son arquetipos.
A ver, que me han cambiado ahora. Yo también tengo músicas por aquí, pero dime, ¿llegaste a recitar, a narrar cuentos para públicos, para
sí,
sí, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
el
sí,
trabajo lo... vuestro interior
sí.
es una cosa, pero luego también
hicisteis
bolos, por decirlo así.
Sí, bueno,
¿no?
Bolos no hicimos como una estrena y se acabó nuestro proceso. Pero sí, hubo una, claro, es que si no se queda...
Una estrena y allí...
Y ahí se acabó, nuestro proceso,
sí,
¿no?
Sí.
Cada uno luego sigue con su cosa, pero es que lo que quiero decir es que luego cuento ese cuento y al cabo de la semana me entero que el padre de mi hijo va a ser padre. Y yo tenía mucho dolor con el padre de mi hijo por este aborto. Y cuando yo oigo a la semana que va a ser padre, yo no siento dolor, solamente puedo sentir alegría que mi hijo va a tener una hermana o hermano, ¿no? Y era como, ¡qué regalo!
Vale. Claro.
Cuento y a la semana el padre me dice que va a ser padre. Muy bello.
Esto es así,
Muy bello.
Hacemos un paso en nuestro proceso y como eso, digamos que repercute Y de pronto llegan esas noticias, se ha movido, el tablero se ha movido.
Sí.
Y literalmente ves cómo se mueve.
Sí, es otra dimensión.
Cuando perdonas, cuando entiendes, cuando conectas, cuando... Sí, sí, es algo muy...
Para
muy...
mí ese trabajo me hizo ver que el hombre también sufre, que el hombre también le duele, que antes yo... No lo veía. Solo veía que era un cabrón. Perdón.
Sí.
Solo veía más cabronadas que...
No. Pero claro, es que si no hay un salir de la oscuridad, no puedes ir a la luz.
Ah.
O sea, si estás siempre en la luz, pues puede que ni te des cuenta de que la luz es la luz. Entonces, siempre que salimos de una ignorancia o de un prejuicio o de una oscuridad, es por la propia mecánica de que si no es por ahí, o sea, en este país de dualidades, donde estamos todos metidos, país, quiero decir, planeta, ¿no?
Sí, sí.
Pues no hay otra. O sea, hay que... Si eres rico, tendrías que saber vivir como un pobre o que te llega voluntariamente o que te tocará vivir como un pobre para saber lo que es ser pobre. Si eres pobre, también te mereces vivir como un rico para saber cómo viven los ricos, como la historia aquella de Oscar Wilde del príncipe y mendigo, que cambian los papeles. O sea, el ir cambiando los papeles, el que vive de noche, vivir de día, el que vive de día, vivir de noche, el que...
Ponerse en la piel del otro.
Sí.
Ponerse en la piel del otro para ampliar la perspectiva. Pero esto, como mujer, digo que... Como mujer quiero decir que esto era una rabia contra el patriarcado. Y entonces el hecho de empezar a mirar al hombre como un ser individual, ya no lo veo como una masa de patriarcado, de poder. Entonces, ese cuento fue una llave. Y desde ese cuento es donde nace este proyecto que te he contado al principio, que es cuando el hombre entero...
Claro.
Y la mujer entera se pueden encontrar.
¿Y tú te estás enterando?
¿Sí?
¿No?
Sí.
¿Y ahora tienes pareja?
No tengo pareja.
Vale, o sea que
no
puede,
tengo
puede
pareja,
llegar, puede
pero
llegar.
Estoy saliendo de una. Bueno, como limpiando, que ha sido larga.
Dime entonces, terapeuta corporal, holística, ¿qué es eso? Voy a hacerme el tonto. Dime, ¿desde dónde? Porque hay tantas terapias y hay tantos...
Ya.
Entonces, ¿tú con qué instrumentos?
Bueno, hay esta palabra que se llama conciencia corporal. Pero así como más... más básico, más primitivo. Yo lo desde mi experiencia y desde mi formación es cómo estás atenta a los mensajes que te da el cuerpo. ¿Cuándo notas que uno al lado está más cargado del otro? ¿Cuándo te permites sentir que tu cuerpo necesita un movimiento? ¿Cuándo te permites sentir que necesitas gozar, que necesitas bailar? ¿Cuándo, qué es lo que te conecta, ¿no? Sobre todo la columna, ¿no? ¿Cómo te apoyas? ¿Cómo estás abierto los canales? Va por ahí. Entonces, he bebido de muchas fuentes y sobre todo para mí es cómo conectar desde el placer, porque a mí lo que más me gusta es bailar y moverme. Y va por ahí. O sea, es como acompañar a personas en grupos, yo me imagino grupos, para conectar con el cuerpo, cómo aceptar tu propio cuerpo, cómo disfrutarlo, cómo atenderlo.
El otro día estuvo aquí una terapeuta, bueno, dos, que hacen algo que se llama diafreoterapia. ¿Tú lo conoces?
¿Y el diafragma?
Sí, implica diafragma, pero lo que me sorprende a mí es que...
Es la respiración, ¿no?
Sí, también, pero no exactamente. O sea, es como el diafreo, ellas lo entienden en el origen de la palabra como atravesar. Y lo que me sorprendía es que ellas consideran que hay un estado como ideal del cuerpo, centrado, con su estructura, etcétera, y que desde la primera observación que ellas pueden hacer del cuerpo de la persona, ven dónde se ha salido uno de ese eje. Y entonces hay simplemente una manera de indicarle a ese cuerpo dónde se ha salido del eje. Claro, a la pregunta que les hice, ¿pero habéis encontrado alguna vez ese cuerpo ideal? No, no existe.
Ya, un modelo, ¿no? ¿Te refieres?
No, esa persona ni conseguiremos que sea ideal, ni existe esa persona ideal que está perfectamente equilibrada en el sentido de que no se tuerce ni para aquí, ni para allá, ni para adelante, ni para atrás, ni para abajo, ni para... O sea, eso no existe. Eso existe solo en el cielo platónico de los ideales. Y claro, yo es que creo que una persona así sería inmortal.
Pues,
y que lo que nos mata es nuestra propia personalidad, que es una desviación de ese ideal, cada uno con la suya.
Yo creo que lo que nos mata es el miedo.
Sí, claro, y también eso se puede traducir a situaciones corporales y a estados. Pero voy en otra dirección un poco, como diciendo, no tenemos, cuando estamos delante de un cuerpo, no podemos poner una idea preconcebida de cuál es lo mejor para ese cuerpo. Sí que podemos ver cuando un cuerpo está embotado en cierta parte, eso se ve. Se ve cogido en los hombros o torcido o no sé qué.
Que no hay un movimiento, bloqueado, muerto, anulado.
Entonces se sabe que cuando uno pone las manos o baila o hace movimiento, eso se puede relajar, se puede flexibilizar.
Abre
y la persona
canales,
respira, recupera, ni que sea por un rato, ese estado distendido, aunque se vuelva a tensar en su manera. Porque tiene su manera, no vas a impedir que esa manera propia de tensarse se vuelva a activar, ¿no? Lo que sí podemos conseguir es que no estemos tensos cuando no hace falta estar tenso, ¿no?
Esto sería como una conciencia, ¿no? Decir, hostia, cuando empiezas a estar atento al cuerpo, dices, hostia, hoy ahora me estoy cargando aquí, ahora noto mi mandíbula que... Y entonces ahí es cuando ya le envías, pero siempre desde el cariño el amor a tu propio cuerpo que te sostiene, ¿no? No, hostia mierda, sino, ay, pum, un poquito de aire, ¿no? O un tocarte o algo así, va por aquí. Una cosa que me ha encantado y que lo he hecho durante mucho tiempo y que ya lo hago ya un poco por sola, pero no es lo mismo, movimiento auténtico.
Ajá. ¿Cómo lo definirías eso?
Movimiento auténtico. Movimiento auténtico...
Porque yo no lo he probado y entonces me imaginaría cosas, pero claro, dentro de esa palabra puede haber tanto...
Hay dos roles en el movimiento auténtico. Ahí se trabaja en un grupo. Es una sesión larga porque es un trabajo muy profundo. Pueden ser sesiones como mínimo... 3 horitas, si no, no da de sí.
Vale.
No es como una acción, no es como una clase de una sesión de chikun o lo ya, que sea, ya. ¿No? Es un trabajo profundo. Entonces hay dos roles, el testigo y el que se mueve. Se empieza con un círculo, hay todo un ritual, campanitas, pum pum, quien empieza, quien no empieza, las miradas, pam pam. Y entonces estos dos roles, el que se mueve, y es una pareja que uno se mueve y otro hace testigo. El que se mueve sale dentro del círculo y se mueve, no hay música y tienes los ojos cerrados. Entonces te encuentras contigo y con los otros. Contigo y con los otros.
Tú tienes los ojos cerrados por
los
eso.
Los ojos cerrados y no hay música.
¿Y los demás, en cambio, los tienen abiertos?
Los que están dentro moviéndose, todos tienen los ojos cerrados.
Sí, pero los de fuera, los
entonces,
testigos.
Entonces tú sabes, el que se está moviendo, sabe que hay una persona que es su testigo que le está mirando sin juicio. ¿Eso qué quiere decir? Que te sientes que algo vas a poder compartir con alguien. O sea, te sientes que no estás solo, pero sientes en una mirada que no te juicia. Entonces ese rol se cambia y luego hay una intervención entre ambos, ¿no?
Intervención.
Bueno, cuando el que se
un
mueve.
Compartir.
Sí, pero
hablar,
desde mucha no. escucha, siempre en presente, es una pasada.
Vale.
Es que es un
crear un contexto en el que no hemos estado.
Exacto, es ir a ti, pero no hay nada, no hay música, no hay un movimiento
Primero
hay un calentamiento, primero vas al cuerpo y luego vas allí.
Sí, pero
buenísimo. A mí me encanta, lo voy a decir porque se lo merece, Andrés Waksman, que tiene un espacio que se llama Alas.
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 Ajá. Andrés
Waksman.
W.
Sí, es de Uruguay, pero ajá, blanquito.
Sí.
Buenísimo.
Espacio.
Alas.
Alas. Tomad nota, las que estéis interesados, interesadas
en movimiento auténtico,
en explorar, en conocer estas situaciones para conoceros mejor.
Es un trabajo muy rico.
¿Qué pasa luego entre la gente? Cada uno se va a su casa, adiós.
Sí,
no.
Hay un cierre muy bonito. Es por eso te digo que no es una cuestión de una horita.
Claro.
Y no, puedes hacer una sesión, pero no tiene ningún sentido. Hay una continuidad, ¿eh?
Ya.
Eso yo lo he hecho durante dos años y medio. Y vas ahí, pum, pum. Ya, lo hacía cada 15 días. Bueno, cargadísima. Limpias.
¿Dónde está más o menos esto de Alas?
Antes lo tenía en Pueblo Nuevo, pero ahora lo ha cambiado.
No
acá
sabes,
se ha hecho ahora mal. Pero
bueno, sí, Alas. Buscamos y...
Hizo un trabajo con hombres solo, precioso, que luego hacían una acción, precioso, muy bonito, porque es el movimiento.
Lo principal es que cuando tú tienes te presentas como terapeuta y tienes una persona que viene a ti, y tienes todo un bagaje enorme, en tu caso, por ejemplo, de haber conocido muchas maneras de llegar a ti, de reconocer por aquí, por allá, reconocer al ser, ¿no? Entonces, todo ese bagaje, todo ese conocimiento, tú lo tienes que haber encarnado, porque no puedes tener un manual allí, mirar, a ver, como quien... Intenta ver que, esta persona es te voy a hacer unas preguntas a ver si te sitúo. No, tu intuición tiene que estar totalmente.
Está abierta.
Disponible,
está,
abierta.
Está abierta.
Y arriesgarte en el sentido de que, como antes decías, lo que nos mata es el miedo. O sea, la muerte de un terapeuta es el miedo a equivocarse. O sea, tú no puedes tener ese miedo. Yo hablo desde un gran respeto que tengo a esa figura y que personalmente nunca me he atrevido a ponerme en esa situación yo. Y por eso te pregunto...
Me estoy empezando a poner y hace muy poco que me digo soy terapeuta corporal holística. Es bueno, estoy recién nacida. Me ha costado un gran trabajo definirme. Yo no me imagino sesiones individuales por el momento, me imagino trabajando en grupo. Me imagino, porque lo que más me gusta en esta vida son las relaciones humanas. Entonces, bueno, es acercarse a alguien con la mirada abierta de que ese alguien es completo, es único y que tiene la solución. O sea, es acompañar, acompañar y dar herramientas que desde el movimiento, el gozo y la alegría, bueno, ahora me sale a
amplíen, ¿no?
Abrir, también para mí es muy importante la palabra, o sea que también he hecho mucha cosita de escribir, ¿no? De escribir preguntas, o sea, también creo que es muy importante saber hacer preguntas.
Ay, eso me sirve para pasar a la siguiente. ¿Qué le preguntarías a un hombre sabio?
Vale. ¿Este hombre es joven, mayor o sabio? ¿Tiene edad?
Pongamos que es tan mayor como necesite su sabiduría. O sea,
ajá.
Sí, pongamos que es mayor, porque a partir de los 40 ya puede haber cosechado.
¿Es más de 40?
Sí, más de
40. ¿Más de 50?
Más de 50 también. Alguien que te inspira o sea, que no tienes ninguna duda de que sabe. Y de que tú puedes preguntarle lo que quieras y que él sabe la respuesta.
Es un hombre.
Y es un hombre. Que luego nos hemos dejado por ahí colgado lo del patriarcado. Podemos volver si no cortas cabezas.
No, ninguna.
O si a mí me interesaría medir algo sobre eso del patriarcado, pero ¿qué le preguntarías a un hombre sabio?
A un hombre sabio, primero, antes que preguntarle, le miraría mucho, mucho, mucho rato. Le miraría la mirada. Le miraría las manos. Me lo imagino sentado. Me lo imagino calmo. Y me lo imagino que me está esperando. Me acerco. Yo ya le he mirado. Me acerco y me transmite calma, me transmite paz, me transmite amor y le pregunto: ¿qué necesita un hombre para amar? ¿Qué necesita un hombre libre para amar a una mujer libre? ¿Qué necesita un hombre libre para amar a una mujer libre? Me mira y me sonríe. ¿Tú sabes la respuesta?
Yo no soy un hombre sabio, pero no sé, a mí me costaría mucho escoger una pregunta. Desde luego que no escogería esa. En parte porque veo casi como una contradicción en términos.
¡Oh!
Un hombre libre no necesita nada.
No, un hombre libre puede amar.
Sí, pero no necesita. ¿Qué necesita un hombre libre?
Para amar a una mujer libre.
Y también tengo una respuesta fácil, que sería encontrarla.
Ah, no está bien hecha la pregunta.
¿Qué necesita un hombre libre para amar a una mujer libre? Pues encontrarla.
Claro.
¿No? Y
¿qué necesita un hombre libre recibir de una mujer libre?
Ajá, ajá.
Gracias.
Recibir.
Sí.
Bueno, si hay algún sabio escuchando, nuestro teléfono es el 93-317-7366. Yo no sé, siempre miro ese cartelito, aunque que ya me lo sé de memoria, pero parece que si no lo miro, se me olvida.
Hombre, está bien, está bien.
Tengo ahí bueno, tenemos aquí en el estudio el teléfono de la emisora y siempre se me va la vista cuando digo el teléfono, pero ¿cuántas veces lo he dicho ya? Las líneas están abiertas, a ver, sí, stand-by, todo ton, todo ton. Vamos a poner una canción, a ver si alguien se anima. Y es una canción muy potente, de una mujer muy potente que ya no está entre nosotros. Elis Regina, de Brasil, uno de los mitos, ¿no? Y se titula Como nossos pais, como nuestros padres. Y está como diciendo, es que aquí no ha cambiado prácticamente nada, estamos aquí como nuestros padres. Es como una algo que me parece que le vincula. Es como decir, hay unos linajes y estamos haciendo y somos de alguna manera la reedición de algo que está en su proceso, ¿no? Que son los linajes de las personas, pero dejemos que sea ella la que nos hace vibrar.
Las cosas que aprendí nos dijo. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso cuidar do meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado pra nós que somos jovens. Para abraçar seu irmão e beijar sua menina. Que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. Você me pergunta pela minha paixão. Digo que estou encantada como uma nova invenção. Eu vou ficar nesta cidade, não vou voltar pro sertão, pois vejo vivindo no vento o cheiro da nova estação. Querida viva do meu coração. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida. Na parede da memória, essa lembrança é um quadro que dói mais. Minha dor é perceber que a ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não enganam, não. Você diz que depois deles é você que ama o passado e que não vê. É você que ama o passado. E... ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais.
Desde que estoy aquí haciendo entrevistas, pues ha cambiado el programa. Sí, antes era mis lecturas, combinando libros. Ahora he abierto otras cosas y también a veces me arrepiento. Tengo ganas de volver a esa otra época. Y cualquier día doy un giro así de timón y vuelvo a mis lecturas, al tema de la alquimia. Y me olvido de contemporizar y intentar buscar profundidad. A veces no la hay, a veces tampoco hace falta que la haya, pero a mí sí que me hace falta tener un compromiso, una cita con la radio que sea para profundizar en cosas que no se hablan en otra parte.
Uh-huh.
Y he hecho mucho loco, me ha ido muy bien aquí poder tener invitados de todo tipo, emborracharme, fumar hasta que se me las palabras no se me entendían, cantar, hacer el loco, decir burradas, todo eso me ha ido muy bien. La oyente no sé cómo le habrá ido, porque no te llaman todos para decir esto es nefasto, simplemente cambian de dial, ¿no? Es muy fácil. Uh-huh. Igual que cambiar de canal en la tele. Pero para mí ha sido importante también mostrar esa parte mía, ¿no? De que no es simplemente el lector de textos sesudos, antiguos, difíciles, que está allí con el tema de la alquimia, con la alquimia piadosa, además, porque no es una alquimia que pueda ser aquello yo me lo guiso, yo me lo como, sino para mí hay un ingrediente de parte sobrenatural en la alquimia, y si no conectas con esa parte sobrenatural de la existencia, pues vas a hacer pastetas, ¿no? Como haces con el barro y ya está, y jugando, ¿no? Pero dándole al clavo de ese tema y desde ese enfoque, creo que no había nadie, ni hay nadie que esté haciendo ese tratamiento de ese tema, ¿no? Y me parece que habrá que volver a eso. Y
¿cuánto hace que has...?
Yo creo que 2 años, pero que yo creo que es más de 2 años que estoy con invitados.
¿Y siempre?
Siempre buscando la creatividad.
Pero siempre estás, cada martes estás con una persona.
Sí. Y bueno, la verdad es que soy un Géminis, con las dificultades que eso conlleva para ser...
¿Cuál es?
Para ser... darle una continuidad, una regularidad, una puntualidad a las cosas. A mí eso me cuesta. Y no digo que todos los Géminis tengan que costarle, pero que a mí... Es un ingrediente de mi geminidad que está allí, ¿no? Y que creo que tampoco soy el único. Pero con esto quiero decir que ha habido meses en que igual le ha aparecido una vez y las otras 3 han sido programas repetidos, otros he colgado algo, otros he llegado muy tarde, otros, no sé, han pasado, ha habido irregularidades y eso es porque no soy un reloj. Entonces, para mí cada martes... no siempre es, ¡ay, qué ilusión me hace ir a la radio hoy! Sino que a veces que dices, jolín, ¿voy a hacer ridículo otra vez? ¿O voy a tocar algo profundo? ¿O voy a tocar el corazón de alguien o no? ¿O va a funcionar con esta persona, con esta persona que voy a entrevistar? ¿O me voy a quedar
parado?
Porque hay algunos que son muy difíciles de preguntarles cosas. Que aunque los conozca y todo, luego aquí meto la pata y es como una detrás de otra. Y el otro me escucha hacer preguntas de kilómetro y me dice simplemente sí o no.
Ya.
Y entonces yo digo, vaya, ahí te la han cazado y te la han colado porque tú mismo no tenías por qué hacer una pregunta de un kilómetro. Hacer una pregunta sencilla y que el otro hable. Pero a veces mis preguntas parece que quieren impedir a toda costa que el otro diga algo y que esa pregunta sea larga, se convierte en una parrafada, en un discurso, y el otro al final, pues, un poco para vengarse o para simplemente hacerme ver que no va por ahí, me dice, ah, pues sí, y se queda tan pancho. Entonces yo me doy cuenta, ¿no? O sea, todo ese aprendizaje en vivo y en directo con gente escuchando...
Que es no, como lanzarse al ruedo, ¿no?
No tiene precio, es algo que está allí, ¿no? Y no quita que aún arrastre vicios en ese sentido, porque la gente no te llama para decirte, oye, has de corregir esto, podrías hacer lo otro, te sugiero que tal. No, la gente te deja ser, si no les gusta no te escuchan y punto. No tiene más. O igual te escuchan y te maldicen desde su casa, pero no tiene más misterio que eso. La gente no va dando lecciones por ahí.
Ajá.
No.
¿Y entonces tú qué te gustaría recibir?
Sí.
¿Qué te gustaría?
Es como que me gustaría recibir, y he ido recibiendo cosas, regalos también. Igual que por un lado ha habido seguro que silencios y ausencias, o sea, oyentes que han dejado de oír porque ya no sintonizaban, no conectaban. Uh-huh. Igual que eso, ha habido personas estupendas, increíbles, que han conectado conmigo, nos hemos llegado a conocer, han llegado a venir al programa, hemos colaborado en cosas, hay todavía colaboraciones pendientes, y es el caso, por ejemplo, de Dani, con el que empezamos a escribir un libro, él haciendo de ilustrador, yo con un cuento, pero yo me quedé atascado, no le pasé el texto cuando tocaba y dijimos, bueno, pues cuando toque.
¿Y aún no se ha llevado a cabo?
Aún no, pero bueno, está allí la cosa, no
ay,
por suerte es una persona ultra generosa y dice, si no es este año, ¿qué será el que viene? Tú tranquilo. Entonces, yo sé que con mis tiempos tengo mucho de quiero y no puedo, ¿no? O que no llego, o que llegan tantas otras cosas a la vez en el paquete. Sigo tan abierto cada día de mi vida que aun llegando tarde a un sitio puedo pararme a saludar a alguien, entretenerme, incluso mirar en un kiosco la portada de tal. Y es como un desfase de temporal que aún me tomo esa licencia, ¿no? Pero... Ay, 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 me has hecho hablar tú ahora y digo, hace un momento estaba yo atónito de que te fueras y has sacado estos dos libros.
Vale,
y vas a abrir.
Voy a abrir un libro.
¿Cuál quieres abrir? Yo abro uno y tú abres el otro.
Sí, abrimos otro diferente, ¿no? Porque como hemos coincidido.
No,
más...
o sea, son parecidos. Tao Te Ching, vale, pero yo prefiero Li Ching, ¿eh?
Vale.
Que nos dé.
Sí. Este es el de mi cabecera. Sí. Pues lo abrimos a la vez.
Yo he traído Tao Te Ching.
Vale, lo abrimos a la vez.
No, tú abres este,
vale.
Que se basta y se sobra, no tiene por qué tener un... O si quieres, vale, quieres que hagamos eso, cierra.
1, 2 y 3.
Vale, yo esto lo dejo ahora como en reposo,
vale.
Y tú lees primero, y dime el hexagrama o el...
Sí,
el
que ha salido es el entusiasmo.
Ole.
Que es el número 16.
Sí.
Que está el triagrama de arriba es el trueno y el de abajo es la tierra.
Vale.
Y me ha salido esta página y voy a leer un trocito, ¿no?
Sí.
Vale. Es la quinta línea del entusiasmo. Persistentemente enfermo y sin embargo no muere. La situación es difícil e incómoda. Estamos bajo la influencia de nuestro ego, que se afana por conseguir resultados o se separa para evitarlos. De alguna forma, nuestra incomodidad es útil al hacer que investiguemos en las actitudes que bloquean el progreso. La actitud correcta consiste nada menos que en renunciar totalmente a la resistencia y al anhelo exigido por nuestro corazón infantil. Voy a leer la otra. A lo mejor es un poco más alegre. La sexta línea es el entusiasmo ilusorio. Pero si después la consumación logra uno el cambio, no era un error. Esta está mejor. El entusiasmo ilusorio se refiere a las veces en que el hombre inferior, el ego, guía nuestra personalidad. El hombre inferior cree en la acción, en la exhibición, en los esquemas, en las obsesiones y en las técnicas para forzar el progreso y en adoptar medidas de represalia para corregir lo equivocado. El hombre inferior gobierna cuando presentamos un frente brusco, cuando nos mostramos enfadados o cuando buscamos avanzar ganándonos a la gente con halagos. Esta la quiero repetir, esta frase.
Sí.
Cuando buscamos avanzar ganándonos a la gente con halagos. Solo cuando tenemos la fortaleza de abandonar los medios inferiores, fundados en el miedo y en la duda, podemos encontrar la ruta correcta al éxito. Ya está.
Ole.
Qué bonita.
Ole, pues a mí me ha salido el 56, no, 66.
Ah, ¿tu año?
Mm-hmm. 66 del Tao Te Ching, 66 del Tao Te Ching. Los ríos y los mares son los reyes de los 100 valles, porque se mantienen abajo. Por esto pueden ser reyes de todos los valles. Así, el sabio que quiere ser superior al hombre se rebaja en sus palabras. Para ser la cabeza del pueblo, se queda atrás. Así, el sabio permanece arriba y el pueblo no siente su peso. Conserva el primer puesto y no molesta al pueblo. Todo el mundo lo alza con entusiasmo sin cansarse de él. Como a nadie combate, nadie le ataca. Ay, ay, ay. Venga, antes de que te vayas, te arranco algo más. ¿Qué pasa con esto del patriarcado? ¿Cuál es lo contrario del patriarcado? ¿Qué hay si dejamos el patriarcado? ¿Qué hay?
Está la conciencia individual.
¿Conciencia individual?
Sí.
Yo me esperaba que dirías algo como conciencia colectiva.
No, la conciencia individual que se siente unida y que se siente que forma una unicidad, pero desde
cada uno.
Sí, desde siendo responsable. Ajá. Pero no voy a decir el matriarcado.
Vale.
No, a mí me gusta que haya hombres y mujeres, que haya el yin y el yang. Y no es una cuestión de cambiar el poder. El poder lo tenemos todos.
Yo creo que esa es la mejor respuesta, ¿no? Que no hay que caer en la ilusión de pensar que sería mejor un líder femenino que un líder masculino, no. Porque eso es la misma estructura patriarcal, pero cambiando de sexo.
Exactamente.
Entonces el matriarcado, en todo caso, tiene que ser otro tipo de conciencia.
Sí.
Otra estructura diferente, que no es la del cabeza de pirámide.
Y los beneficios prácticos, ¿no? Sí, porque el patriarcado ha dejado de valorar el acompañamiento a las personas, el afecto, el tiempo que dedicas al otro que no está valorado, ¿no? Y bueno, yo creo que todo eso está cambiando. Yo creo que todos estamos cambiando y que el hombre está cambiando, la mujer está cambiando y que todos vamos a ser libres. Sí, vamos a ser libres.
¿Y el otro libro que has traído? ¿Cuál
el
es?
El otro es buenísimo, os lo recomiendo con todo.
Es un tochazo.
Hay una mujer que ha hecho un... Se llama, en YouTube tiene una web que se llama Alish, A-L-I-S-H. Ella se llama Alicia, es catalana, uh-huh. Y hace unos vídeos guapísimos. Y ha hecho uno sobre esta autora que se llama Annie Marquier. Uh-huh. Es una mujer así ya adulta, me refiero a sus 60 años o 50 y pico largos. Es de Canadá. Y tiene una escuela que se llama Desarrollo Humano. Uh-huh. Y este libro se llama La Libertad de Ser, El Camino hacia la Plenitud. Y está... Habla de ser víctima o llevar las riendas de tu vida, ¿no? Uh-huh. Todo el rato va así. Yo recomiendo mucho este vídeo de Alish. Es buenísima esta mujer, ¿eh? Alish, A-L-I-S-H. Y tiene unos vídeos buenísimos.
Yo creo que me ha llegado algún
algo de esta mujer
con sus vídeos o con sus links.
Pues mira este de Ana Marquier, porque tiene una entrevista, ella se fue a Canadá, hizo una entrevista a esta mujer, preciosa. Lo cuenta todo pim, pam, pum, pim, pam, y lo entiendes.
Yo solo... Por ejemplo, hago una pequeña pasada por el índice.
Es buenísimo. Tiene como una trilogía.
El pasado de la humanidad. Primera parte, el pasado de la humanidad en busca de la libertad. Un modelo de la estructura del ser humano. Comportamiento del ser humano como cuando la conciencia se identifica con el ego. Historia de la conciencia de la humanidad. Me dejo los apartados de cada uno, pero aunque son... interesantes también. Constitución y funcionamiento de la mente inferior.
Así parece más complicado de lo que es.
¿De dónde provienen las memorias? Las experiencias de la vida presente, las memorias procedentes de vidas pasadas, memorias vinculadas a los antepasados. ¿De dónde saca ella todo este saber, tú crees?
Está
despierta, ¿no?
Sí, es psicóloga Juno, no sé, y lleva ahí su recorrido, ¿eh? Lleva un recorrido, pero no lo explica difícil, ¿eh? Uh-huh. No, yo lo entiendo. Yo lo entiendo porque lo quiero entender, quiero entenderme. Quiero entenderme y quiero estar bien. Quiero estar contenta.
Ole, sí que parece...
Es chulísimo.
Estructuras del carácter.
Está genial. Tiene como una...
Cinco grandes estructuras del inconsciente. Cinco grandes estructuras del inconsciente.
Mira este vídeo de la entrevista, porque a partir de ese...
Claro, es un acercamiento en vivo
de la mujer y cómo hace los talleres y a mí me encanta. Yo creo que este libro fue un buen clic
para ti.
Lo quiero mucho este libro. Esta mujer, no sé, es como la Jean Sinebode. Sí, esta sí que es psicóloga, la que ha hecho las diosas de cada mujer, el círculo de las mujeres, los dioses de cada hombre. Es otra señora mayor con un recorrido precioso. Hay unas mujeres...
Ya lo creo, y bueno...
Pero digo, a mí lo que más me gusta es ver a estas mujeres mayores... que están ahí vivas y han hecho un recorrido y dan, ofrecen todo su bagaje, todo su amor.
¿Y no es tremendo ver que qué cantidad de incompetentes hay por ahí gobernando los países?
Es que yo lo de la política...
Ya, pero que están allí, que sabes que están allí y que tienen una responsabilidad tremenda mientras esa gente está...
Pero está moviendo cosas. Es que yo de verdad que lo de la política no... Yo pienso que es individual. Es individual, también es como te mueves con tu vecino, con tu... No sé. A mí se me queda un poco lejos.
No lo creo. La policía no está lejos.
Sí, pero yo los miro como una persona. O sea, si
las cámaras que hay en el metro no están lejos.
Te entiendo.
Las leyes de ordenanza que te pones a tocar y a cantar en la calle, eso no está lejos.
Te entiendo. Pero cuando a mí me afecta, actúo. O sea, no puedo actuar con todo. O sea, solo actúo. Todo lo que me llega, actúo. No estoy en pasivo. Puedo defender todos los derechos porque estoy en mí, estoy trabajándome a mí, estoy actuando para mí y lo que me encuentro actúo, no estoy nunca en pasivo.
Claro.
Pero no
llegamos y ni
no, no soy rebelde, ya no soy rebelde.
Ni que entonces, vayamos a todas las manifestaciones.
No, porque es el cada día, cuando te levantas, cómo saludas a la persona que te encuentras a primera hora. Tú le das tu alegría, tus buenos días mirándole con amor. Ah, eso es la rebelión. Eso es, ahí estás. Pero que me hables de tal y que luego estás amargado o que todo está hecho una mierda.
No,
pues,
no, es que eso es caer en un juego macabro.
Yo creo que esta crisis está haciendo mucho y es lo que tocaba. Hay unos cambios. La gente se está espabilando, la gente dice que somos cómodos, las personas somos cómodas y buscábamos algo como en una relación para siempre. Ah, un trabajo, ya, pues no, la vida no es así, es puro movimiento y esto cuesta.
Yolanda,
me voy.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Nada, ¿quieres dejar alguna dirección, algo para que te contacte alguien?
No, porque aún no tengo la web, pero si me queréis contactar, estoy en el Face. Mi nombre es
Yolanda Rubio.
Yolanda Rubio Lago.
Vale.
Ah, y me podéis poner algo y yo cuando la tenga te aviso y lo dirás por aquí, por antena.
Eso,
será en breve. Gracias.
Gracias a ti.
¿Qué vas a poner de música?
Para despedirte, sí, para acompañarte a la puerta. Pues más de Liz Regina, esta me encanta.
Vale.
É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo, nó da madeira. É uma tita pereira, é madeira de vento, tombo da ribanceira. É um mistério profundo, é o queira ou não queira. É o vento ventando, é o fim da ladeira. É a viga, é o vão, festa da cumieira. É a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março. É o fim da canseira, é o pé, é o chão. É a marcha estradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira. Uma ave no céu, uma ave no chão. É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto desgosto, é um pouco sozinho. É um estrepe, é um prego, é uma ponta, é um ponto. É um pingo pingando, é uma conta, é um conto. É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando. É a luz da manhã, é o tijolo chegando. É a lenha, é o dia, é o fim da picada. É a garrafa de cana, o estilhaço na estrada. É o projeto da casa, é o corpo na cama. É o carro enguiçado, é a lama, é a lama. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã. É um resto de mato na luz da manhã. São as águas de março fechando o
do caminho. Tem o resto do toco, tão pouco sozinho. Uma cobra, um pau, é Joana José. É um espinho na mão, é um corte no pé. São as aves de março fechando o verão. E a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto do toco, tão pouco sozinho. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma ré. É um belo horizonte, é uma febre terçã. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto do toco, tão pouco sozinho. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de toco, tão pouco sozinho. Pau, pedra, fim do caminho. Resto de toco, toco sozinho. Pau, pedra, fim do caminho. Resto de toco, toco sozinho.
Thank you. though we were born defeated, worried, tired, and scared, and monsters built mean robots, launching rockets into the air, and the wealth of our nation. City shout with moneyed schemes built on twigs and mud, and our schools look like prisons, and our prisons look like malls. Ourselves no more. with the lights in my sister's darling eyes.
Vaya, vaya, vaya. Nos quedamos aquí en esta radio, en este estudio que parece un horno junto a la Plaza Real. Estás escuchando Contrabanda FM y sigues todavía escuchando en directo El Peso de la Luz. Tenemos todavía unos 40 minutos de programa. Y Jordi, tu locutor, se ha quedado solo. ¿Solo? Bueno. Estoy conmigo y estoy contigo. Y tengo aquí un invitado de papel. Un invitado que nos puede transportar. Si nos dejamos llegar al mundo de Walter Benjamin. Una lectura, sí, una lectura de un cuento, de una historia, de un relato. Llámale como quieras. Son cuentos que no son normales, son cuentos que no son típicos. Y creo que vamos a leer más de uno. Al minuto se titula este. Esto es una edición de Walter Benjamin, Historias y Relatos en Península Narrativa, Ediciones Península del 1991. Casualmente o no, el cuento que empezamos ahora trata sobre la radio. El título, ya lo he dicho, Al Minuto. Después de haberlo solicitado durante meses, recibí de la dirección de la emisora el encargo de entretener a los radiooyentes durante 20 minutos con un reportaje sobre mi especialidad, la crítica de libros. En el caso de que mi charla gustase, se había considerado repetirla regularmente. El jefe del departamento tuvo la amabilidad de advertirme que lo decisivo, además de la consistencia de las cuestiones, era el modo y manera de exponerlas. Los principiantes, me dijo, cometen el error de creer que han de dar una conferencia ante un público más o menos numeroso, aunque circunstancialmente invisible. Nada más equivocado. El radiooyente es casi siempre uno solo. E incluso admitiendo que le escuchen varios miles, siempre serán varios miles de individuos. Debe comportarse, por consiguiente, como si hablase para una sola persona, o para muchas personas solas, como más le guste, nunca al conjunto. Eso por un lado. Pero todavía una cosa más, aténgase exactamente al reloj, porque si no lo hace, lo haremos nosotros por usted, y desconectaremos sin mayores consideraciones. La experiencia nos enseña que cualquier retraso, hasta el más pequeño, tiende a multiplicarse a lo largo de la programación. Si no lo cortamos de inmediato, el programa se desajusta por completo. Por lo tanto, no lo olvide. Exposición relajada y no se exceda ni un minuto. Seguí estas instrucciones al pie de la letra, pues la emisión de mi primera charla significaba mucho para mí. El guión con el que me presenté en la emisora a la hora prevista lo había leído ya en voz alta y estaba escrupulosamente cronometrado. El locutor me dispensó un amable recibimiento y pude comprobar que había renunciado a controlar mi debut desde una cabina. Desde la presentación hasta la despedida era, pues, dueño y señor de mis actos. Me encontraba por primera vez en una sala de emisión, donde todo estaba pensado para la mayor comodidad del locutor y para el relajado despliegue de sus facultades. Uno podía quedarse en pie junto al pupitre o bien sentarse en uno de los amplios sillones. Podía elegir entre los diferentes focos de luz o incluso pasear arriba y abajo llevando consigo el micrófono. Además, un reloj de pared, cuya esfera no indicaba las horas sino los minutos, advertía de lo que valía un instante en aquella cámara insonorizada. Había que cortar cuando la manecilla marcase 40. Ya había leído más de la mitad del guión cuando eché una ojeada al reloj en el que el segundero recorría igual trayecto que el minutero, pero a una velocidad 60 veces mayor. ¿Habría cometido un descuido en casa? ¿Me habría equivocado en el tempo? Lo que estaba muy claro es que había consumido ya 2/3 de mi tiempo. Entretanto, desgranaba palabra tras palabra en todo amable, buscando una salida con enfebrecida calma. Solo saldría adelante con una fría resolución. Tenía que sacrificar párrafos enteros e improvisar consideraciones que llevasen al final. La decisión de salirme del texto no estaba exenta de peligros, pero no quedaba otra elección. Reuní todas mis energías y salté varias páginas del manuscrito mientras culminaba un largo párrafo y al fin aterricé felizmente, como un piloto en el aeródromo, en las conclusiones finales. Con un suspiro de alivio recogí mis papeles y, rutilantemente satisfecho de la hazaña que acababa de realizar, me aparté del pupitre para recoger tranquilamente el abrigo. Era entonces cuando tenía que hacer su entrada la voz del locutor, pero se retrasaba. Me dirigí a la puerta al tiempo que miraba el reloj. El minutero marcaba 36. Faltaban aún 4 minutos para los 40. Lo que había visto antes de pasada tenía que ser el segundero. Empecé a comprender el retraso del locutor. En aquel preciso instante, una especie de sosiego, todavía gratificador, me envolvía en sus redes. En aquella cámara regulada por la técnica y a través de ella, por las personas que la dominan, sentí un novedoso escalofrío que, sin embargo, se asemejaba a los más antiguos de que tenemos conciencia. Presté atención a mis oídos, que momentáneamente no percibían sino mi propio silencio. Creí que era el de la muerte, que me arrebataba en miles de oídos y en miles de recintos. Entonces se apoderó de mí un miedo indescriptible, e inmediatamente después una súbita decisión. Hay que salvar lo que pueda salvarse, me dije, arrancando el manuscrito del bolsillo del abrigo. cogí las hojas que primero me vinieron a las manos y empecé a leer con una voz que pretendía acallar los latidos de mi corazón. Ya no podía permitirme ocurrencia alguna, y como el trozo de texto que había atrapado fuese corto, arrastré las sílabas, alargué las vocales, dejé rodar las R's e introduje pausas reflexivas. Llegué nuevamente al final, pero esta vez al final verdadero, y apareció el presentador, que me despidió tan amablemente como me había recibido, aunque mi intranquilidad persistía. Cuando al día siguiente encontré a un amigo que yo sabía a ciencia cierta que me había escuchado, le pregunté como de pasada por su impresión. «Estuvo muy bien», me contestó. «Lo que falla, como siempre, es el aparato de radio. El mío se quedó un minuto absolutamente en blanco». Otro cuento de Walter Benjamin. Tenemos aquí el siguiente titulado: Tener buena mano. Una charla sobre el juego. Hay que tener buena mano, dijo el danés. Podría contarles una historia. Nada de historias, interrumpió el dueño del hotel. Lo que quisiera es conocer su opinión. ¿Cree usted que en el juego todo es suerte o hay algo más? Éramos cuatro. Mi viejo amigo Fritjof, el artista danés que me había presentado en Niza, el inteligente propietario del hotel, un hombre muy viajado, en cuya terraza tomábamos el té de la tarde, y yo. No recuerdo cómo surgió la conversación sobre el juego, y apenas tomaba parte en ella, pues me había abandonado al sol de primavera y al placer de encontrarme con mis amigos de Niza en este apartado San Paul. Cada día que pasaba, entendía mejor por qué Fritzhoff había elegido este rincón para continuar escribiendo la novela que en Niza no prosperaba. Esto lo había deducido yo porque fue allí donde 4 semanas antes, al preguntarle sobre el asunto, me contestó con una sonrisa indefinible: he perdido mi estilográfica. Me marché pocos días después, lo que aumentaba la alegría de volver a Fritzhoff y a su camarada danés. Alegría no exenta de sorpresas. Había conseguido por una vez el pobre diablo de Fritzhoff alojarse en un hotel confortable. El caso es que sentados en aquel apartado rincón y mientras charlábamos, descansábamos distraídamente la vista en las banderas de señales que parecían ondear en los tenderos de ropa improvisados a la puerta de la ciudad o entre los árboles del valle. «Si quiere mi opinión», dijo el danés, «el asunto no depende de lo que hemos estado hablando, ni del dinero en juego, ni de los llamados sistemas, ni del temperamento del jugador, sino de la ausencia de temperamento». «Ahora sí que no entiendo lo que quiere decir». «Si usted hubiese compartido la experiencia que tuve el mes pasado en San Remo, me entendería de inmediato». «¿Y bien?», pregunté con curiosidad. «Había llegado al casino de a la caída de la noche y me acerqué a una mesa en la que acababa de empezar el baccarat. Había un asiento libre, pero parecía reservado. Y además, las miradas que se le lanzaban de vez en cuando delataban que se esperaba a alguien muy especial. Quise informarme sobre el cliente que tanta expectación despertaba, y no bien hubieron pronunciado su nombre cerca de donde me hallaba, cuando, sostenida entre el portero por un lado y su secretario por otro, se acercó a la mesa la duquesa Dal Pozzo. El trayecto desde el carruaje hasta su asiento parecía haber extenuado a la anciana señora, pues apenas la dejaron libre, se desmayó. Pasado un rato, cuando le acercaron la corredera y le tocó el turno de hacer banca, abrió sin apresuramiento el bolso y sacó una pequeña jauría de perritos de porcelana, cristal, jade, sus mascotas, que desplegó sobre la mesa. Lo hizo despaciosamente. Después, introdujo de nuevo la mano hasta el fondo del bolso y sacó un puñado de billetes de 1000 liras, dejando al croupier el trabajo de contarlos. Dio las cartas, pero apenas había repartido las últimas, cuando se desmayó otra vez y ya no pudo escuchar a otro jugador que le pedía cartas para completar su juego. Después se adormeció. Vimos cómo su secretario se hizo servir en su lugar y, solícito y respetuoso, como quien tiene mucha práctica, la despertó con mano suave. Cuidadosamente la duquesa fue cubriendo sus puntos uno tras otro. «Neuf à la banque», anunció el croupier. Había ganado ella, lo que solo pareció causarle sopor. Aunque ganó bastantes billetes de 1000 liras mientras tuvo la banca, ni una sola mano pasó sin que el secretario tuviera que estimular su suerte. El Señor lo da a los suyos mientras duermen, exclamé. Diríamos mejor, el demonio, opuso sonriendo el dueño del hotel. ¿Saben ustedes?, dijo Fritzhoff, en lugar de replicar, que algunas veces me he planteado la pregunta de por qué realmente el juego es cosa prohibida. A decir verdad, intervine, no hay nada misterioso en ello, pues se dan bastantes casos de asesinatos, suicidios y otras desgracias por su causa. Pero, como decía, ¿es eso todo? En el juego hay algo de antinatural, dijo el danés. Pues a mí me parece demasiado natural. Natural como la infatigable, la nunca satisfecha esperanza de tener suerte. Usted me brinda el lema, replicó el danés. Fe, amor, esperanza. Pero vea a lo que da lugar. Usted quiere subrayar que el objeto es indigno de los tres. Un vil mamón. Amón y mamón, hago una cita aquí, intervengo como narrador. Mamón, para los que no tienen cultura bíblica, es el dios de este mundo, ¿no? O el de la materia. Y el objeto, es decir, el juego, es indigno de ese lema de fe, amor y esperanza. Un vil mamón o algo parecido, si es que le he comprendido bien. No, no me ha entendido del todo, replicó el danés, dándome la espalda y dirigiéndose a Fritzhoff. ¿Se ha encontrado alguna vez, continuó mirándole penetrantemente, en el metro o en un banco del andén, en la inmediata proximidad de una mujer que le pareciera tentadora, realmente muy cerca? Le voy a decir una cosa, replicó Fritzhoff. Si uno se sienta realmente muy cerca, apenas si se da cuenta de nada. ¿Por qué? Porque a tan corta distancia resulta casi imposible observarla bien. A mí, incluso, me parecería una desvergüenza. Entonces me comprenderás, insisto, en mi pregunta. Hablábamos de la esperanza, y yo la comparo a una joven bella y desconocida, a la que en tan escasa distancia parecería algo atrevido comer con los ojos, o tan siquiera dirigirle una mirada. ¿Cómo dice?, pregunté, pues estaba a punto de perder el hilo de la conversación. Me refiero a la proximidad temporal, continuó el danés, y afirmo que existe una gran diferencia entre sentir un deseo referido a un futuro lejano y sentirlo por lo inmediato. Lo que se desea en la juventud está de más en la vejez, sostiene Goethe. Cuanto más tempranamente se experimenta un deseo, mayores posibilidades existen de satisfacerlo. Pero me estoy desviando de la cuestión. Lo que usted pretende decir, supongo, es que quien se sienta a jugar está experimentando un deseo, opinó Fritzhoff. Sí, pero un deseo hay que satisfacer de inmediato. Un deseo que hay que satisfacer de inmediato, y eso es lo malo. Extraña trama es esta en la que mete usted al deseo, dijo el patrón. La estrella fugaz que aparece en la distancia y hace que se cumpla un deseo sería el equivalente de la bola de marfil que salta a su casillero. Sí, el deseo adecuado y proyectado a distancia, aclaró el danés. Tras estas palabras, Hubo una pausa. En mi opinión, acababan de arrojar nueva luz sobre el antiguo refrán: desafortunado en el juego, afortunado en amores. Como si quisiera participar de mis cavilaciones, escuché a Fridhoff añadir pensativamente: una cosa es segura, el juego ejerce una seducción que excede a la de la simple ganancia. ¿Acaso no es para algunos una forma de plantarle cara al propio destino, o incluso una oportunidad de cortejarlo? Créanme, sobre el tapete verde se arreglan muchas cuentas que el extraño ni siquiera barrunta. Realmente debe ser una tentación fuerte poner a prueba su conformidad con el destino. Extremo que no puede resultar muy ambiguo, prosiguió el patrón. Recuerdo una escena que presencié en Montevideo. Cuando todavía era joven, viví largo tiempo en esa ciudad, donde se encuentra el mayor casino de Uruguay, y hay gente que hace 8 horas de viaje desde Buenos Aires para pasar allí un fin de semana jugando. Una noche estaba en el casino de mero espectador. Precavidamente no había llevado dinero. Frente a mí hablaban 2 jóvenes que jugaban afanosamente. Hacían apuestas pequeñas pero frecuentes. No les acompañaba la suerte y uno de ellos no tardó en perderlo todo. Al otro le quedaba un par de fichas que no se atrevía a apostar, pero interrumpieron el juego y se quedaron observando a los demás. Como suele ocurrir a los perdedores, permanecieron largo tiempo en silencio y como en suspenso. Pero de repente, uno de ellos, el que se había quedado sin nada, pareció recobrar el ánimo y susurró a su amigo: 34. Este se limitó a encogerse de hombros. Sin embargo, salió el 34. El que había adivinado el número mostró su disgusto naturalmente y probó de nuevo. «¿El 7 o el 28?» susurró a su vecino, que sonrió impasible. Y salió, en efecto, el 7. El primero comenzó a excitarse. Casi suplicante musitó: «El 22». Y lo repitió 3 veces sin resultado. Cuando salió el 22, su casillero estaba vacío. Una discusión entre ambos parecía inevitable, pero precisamente cuando el adivino, temblando de excitación, iba a volverse de nuevo a su acompañante, este, para no imponerse por más tiempo en el camino de la suerte, le entregó las fichas que tenía. Su amigo las colocó en el 4. Salió el 15. Apostó al 27. Salió el 0. Puso las 2 fichas últimas y las perdió. Los 2 salieron del local hundidos y resignados. «Muy interesante», dijo Fridhoff. «Cabría deducir que al tener las fichas en la mano se esfumó su videncia». «Igual podría decirse que su premonición le hizo perder», aclaró el danés. «Eso es una paradoja absurda», intervine yo. «De ningún modo», fue la respuesta. «Cuando hay, digamos, un jugador con suerte, con una especie de mecanismo telepático, se sitúa en el terreno de lo inconsciente. Por el contrario, cuando vuelve a la plena conciencia, se le escapa la premonición. Nuestro hombre pensará correctamente, pero actuará erróneamente. como muchos perdedores, se quedará allí parado, tirándose de los pelos y gritando: ¡Lo sabía, lo sabía! En su opinión, pues, un jugador de suerte actúa instintivamente, como cualquier persona en un momento de peligro. El juego, continuó el danés, es en realidad un peligro creado artificialmente. Y el acto de jugar es poner a prueba, hasta cierto punto blasfemamente, nuestra sangre fría. Pues en el peligro el cuerpo sabe salir adelante sin contar con la cabeza. Es más tarde, al dar el suspiro de alivio, cuando buscamos una explicación a lo que hemos hecho. Porque mientras actuamos, nos adelantamos a nuestra razón y el juego está proscrito precisamente porque provoca inconscientemente lo mejor y lo más preciso de nuestro organismo. Hubo entonces una pausa. Hay que tener buena mano, me vino a la cabeza. No iba a contarnos el danés algo al respecto, pero le hemos hecho recordar alguna otra cosa. ¡Ah! Esa historia, dijo sonriendo. Pero ya es un poco tarde y por lo demás conocemos a su héroe y nos cae muy bien. Les adelantaré que es un escritor, lo cual tiene su importancia, aunque estoy a punto de estropear lo principal. En pocas palabras, nuestro hombre había decidido tentar la suerte en la Riviera, pero no tenía ni idea del juego. Probaba un sistema y otro y con todos perdía. Entonces se dejó de sistemas y también perdía. Sus recursos económicos estaban a punto de agotarse y sus nervios más aún. Cuando un buen día perdió su estilográfica. Como ustedes bien saben, los escritores son a menudo cómicos y nuestro amigo lo es con creces. Para sentarse a escribir necesita una lámpara de mesa concreta, un papel determinado, de forma exacta. ¿Pueden ustedes imaginar? Por consiguiente, lo que significó para él perder la estilográfica. Después de que todos malgastásemos el día buscándole una pluma nueva, por la noche nos acercamos al casino. Por mi parte no jugué, limitándome a seguir el juego de mi amigo. Aunque no tardé en sentirme acompañado, pues muchos de los presentes empezaron a darse cuenta de que ganaba ininterrumpidamente. Transcurrida una hora, nos marchamos para poner a buen recaudo las ganancias, al menos durante aquella noche. Pero la racha siguió al día siguiente, pues aunque perdimos la mañana yendo de papelería en papelería, la tarde se presentó productiva. Perdida la pluma estilográfica, de la novela ya no se habló más. Nuestro amigo, por lo general diligente, no volvió a mirar el manuscrito ni escribió una simple carta. Si por casualidad le recordaba la correspondencia pendiente, se perdía en evasivas. Redujo al mínimo indispensable los apretones de mano y se negó a llevar cualquier paquete por pequeño que fuese, y menos mal que accedía a pasar por sí mismo las páginas del libro que estaba leyendo. Parecía enteramente que se hubiese vendado la mano y que sólo retirara la venda por la noche en el casino. Por cierto, donde solíamos permanecer poco tiempo. Habíamos ahorrado ya una bonita suma cuando un buen día el portero del hotel nos devolvió la pluma estilográfica que había aparecido en el jardín. Nuestro amigo le dio una buena propina y ese mismo día se marchó para terminar de una vez su novela. No está mal, dijo el patrón, pero ¿qué demuestra? A mí me importaba un bledo lo que demostrase o dejase de demostrar la historia en cuestión. El caso era... El caso era que me alegraba de ver a mi amigo Fritjof, al que la vida había sonreído poco, tomando el té de la tarde, tan satisfecho en la escollera de San Paul. Y con esto nos despedimos, querido oyente. Gracias por dejarnos entrar en tu casa, por dejarme a mí, a Yolanda, Rubio, Lago y a Walter Benjamin. Ahora también estos últimos acordes vienen de Croc, el disco Eden. Ah, y te recuerdo que el próximo martes tendrás el honor otra vez de compartir la velada del peso de la luz con Bad Taste. Besos. Ah, y te recuerdo que el próximo agosto no creo que vaya a ser ningún programa en directo. Eso sí, tengo la intención de dejar grabaciones, no de programas, sino de conferencias, entrevistas y otros audios que he ido recopilando a lo largo del tiempo. Así que este es mi último programa en vivo, si no me equivoco, hasta septiembre. Feliz verano. Adiós, adiós.